Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy 31 de octubre del año 2012. Bueno, hoy, como sabéis, se festeja, pues, en el mundo apóstata la fiesta esta diabólica del Halloween, y es precisamente de lo que vamos a hablar. El hermano Rodrigo y un servidor, pues, vamos a compartir un material, un estudio muy interesante sobre este asunto. Luego, ya sabéis, todos podréis participar, podréis comentar, y podréis aportar lo que queráis sobre este tema o sobre el tema que queráis. Bien, pues antes de comenzar esta charla de hoy, vamos a pedirle ayuda al Señor, que nos ayude, que nos sea el quien dirija esta charlita y nos guíe a toda la verdad. A nuestro Padre que está en el cielo, Padre nuestro, te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que seas tú quien con tu espíritu nos lleves, nos guíes a toda la verdad. Gracias porque podemos reunirnos aquí diferentes hermanos de diferentes países para estudiar las Sagradas Escrituras, para edificarnos unos a otros, para compartir y para llegar a un conocimiento más correcto de lo que tú nos has revelado. Te pedimos que nos des fuerzas, que nos permitas que podamos seguir teniendo estas charlas bíblicas para la ayuda, la edificación de otras muchas personas que se las bajan, que las escuchan de internet. Te pedimos todo esto, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues mira, yo esta tarde he cogido un material de un autor, a lo mejor lo habéis oído hablar de él, se llama Daniel Sapia, creo que es de Argentina. Es un material bastante bueno sobre el asunto este de Halloween y es el que voy a compartir con vosotros. Luego después el hermano Rodrigo pues también va a compartir un material sobre este tema del Halloween. Como he dicho, este material que voy a compartir pues pertenece a Daniel Sapia. Bien, pues el material este que voy a leeros, que voy a compartir, es de Daniel Sapia sobre el Halloween, que dice lo siguiente. El Halloween pues es una fiesta de carácter religioso y también místico, con sus más primitivos orígenes en los pueblos celtas de hace miles de años. Hoy en día se espera que en ella pues lo misterioso, lo diabólico y oculto conviva con los seres humanos. En esta fiesta todos festejan disfrazados pues de espantos y se busca de casa en casa pues dulces de regalo, mientras los niños disfrazados que lo hacen y gritan trick or treat, y esto sucede el 31 de octubre, en este mismo día, y este día nadie trabaja, todos o casi todos festejan al mal y la muerte, entre cuentos de terror, decorando sus casas con las más famosas Jack O'Lantern o linternas de Jack, que son, pues, como sabéis, calabazas vaciadas con rostros tallados e iluminadas por dentro con una vela encendida. En esta fiesta los niños de muchas partes del mundo esperan ansiosamente este día, ya que, pues bueno, como sabéis, se disfrazan y les regalan dulces. En los hogares, pues habrá decoración y se compartirán, entre comillas, los alimentos con los muertos. Es un día de fiesta, para el mundo apóstata o para la mayor parte, gran parte del mundo. Pero, ¿todo es tan bueno como se ve? ¿Podemos vencer a la muerte simplemente con reírnos de ella, de la muerte, comiendo una calavera de dulce y haciéndole poemas y canciones? ¿Puede un inocente disfraz enfrentar a nuestros hijos con lo malo y con lo oculto? Pues con esta investigación, con este estudio, dice Daniel Sapia, no esperamos echarle a perder su fiesta o amenazar la tradición cultural transmitida por generaciones. Creemos que existen verdades ocultas detrás de estas celebraciones y todos debemos de conocerlas para tener un criterio amplio y entender por completo lo que significa y representa algo como es este el Día de los Muertos o el Día de Halloween. ¿Qué pensaría si le dijera que estas fiestas tienen un verdadero origen maléfico? ¿Que existen sociedades ocultas que se benefician de que usted las celebre y que no es sino una trampa para su propia alma? Pues esta es la verdad, analizando la tradición a través de un libro que usted, yo y millones de personas consideramos la verdad más confiable del mundo, que es la Biblia. Vamos a hablar ahora un poco del origen del Halloween. Aproximadamente 300 años antes del nacimiento de Cristo, los celtas vivieron en las Islas Británicas, en lo que hoy es Inglaterra, en Escandinavia, en Europa, también en Europa Occidental. Los celtas eran una sociedad como cualquiera de las de hoy, pero sus usos y costumbres fueron controlados por una sociedad de sacerdotes paganos que eran llamados los druidas. Los druidas adoraban y servían a Samaín, que era el dios de la muerte. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la víspera del año nuevo céltico en honor de su dios Samaín. Trick o trick, treta o trato. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos y en algunos casos niños y vírgenes, pues para su ofrenda a su dios Samaín en el Festival de la Muerte. Si se los daban, se hacía un trato, es decir, un treat, y se iban en paz. Si la gente de la aldea no daba a los druidas el alimento o persona que exigían, se lanzaba una maldición sobre la casa entera y, según ella, alguien de esa familia moriría ese año. Esa era la trampa o treta, en inglés trick. Los druidas, estos sacerdotes paganos, llevaban con ellos un nabo grande, el cual habían ahuecado en el interior con una cara tallada en el frente para representar el espíritu demoníaco del que recibían su poder y conocimiento. Este artefacto que se encargaría de ejecutar toda maldición e iluminar su camino. Este espíritu se llama espíritu familiar. El nabo encendido por una vela adentro, que tenía una vela adentro, era una linterna para los druidas, una linterna por la noche. Ellos llamaron Jock al espíritu de la linterna. Ellos sustituyeron por calabazas, y desde entonces a esta figura tan representativa del Halloween se le llamó Jock, es decir, el que vive en la linterna, y después vino a ser Jack O'Lantern, o linterna de Jack. Vamos a hablar ahora del origen este del Día de los Muertos. Mirad, en México La costumbre de rendir culto a los muertos se practica desde la época prehispánica, ¿eh? Es decir, antes de la conquista española. En las fiestas de difuntos se ponían ofrendas, que bien podían ser un homenaje, un presente o el ofrecimiento de un sacrificio. Para los antiguos mexicanos, lo que determinaba el lugar donde transcurriría su vida después de morir era principalmente las causas o la forma en que morían. Ellos creían en varios paraísos y varios infiernos, que no tenían significado moral, es decir, un mundo superior para los vivos y otro inferior para los muertos. Según el Códice Florentino y el texto de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, estos mundos eran los siguientes. El Tlalocan de Tlaloc, que era el dios del agua y de la lluvia, donde iban los que morían por causa del agua. El paraíso oriental, que era el hogar de los guerreros, de los caídos en batallas y de los sacrificados al sol, a Tonatiuh. El occidental, que era el lugar de las mujeres que morían en el parto, es decir, las Cihuateteos. Y el paraíso del sol, que era llamado Tonacalli. Los muertos, que no eran elegidos por habitar en los otros paraísos, pues iban al Mictlán, que era el lugar de los muertos o mundo inferior. En él reinaba Mictlantecuhtli y la reina Mictlacihuatl, que era la señora del lugar de los muertos. En este mundo se establecían todos los que morían por muertes naturales no relacionadas con las otras moradas. Para llegar al Mictlán se debían vencer múltiples retos. Por ejemplo, 4 días de viaje entre montañas que chocaban para aplastar al viajero. Una feroz lagartija gigante, un cocodrilo monstruoso, 8 desiertos, 8 colinas, un viento helado, cuchillos lacerantes y un río llamado Chiconahuapam. Río que debían cruzar montado en un perro Izcuintle sin manchas. Para resistir este viaje, tanto el día de su muerte como durante las festividades de los muertos, se les otorgaban ofrendas que les proporcionaban fuerza para su tránsito al inframundo. Por ejemplo, se les daba alimentos, agua, sal, juguetes para los niños y el perro en el que viajarían por el río Chinahuapam. La fiesta de Halloween, es decir, el festival de Samhain, todavía es hoy celebrado oficialmente por los satanistas ocultistas y adoradores del diablo como la víspera del Año Nuevo de la brujería. El mismo Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y sacerdote alto de la Iglesia de Satanás, dice que hay tres días sumamente importantes para todo satanista. Y mirad, el día más importante de todos es, según estos satanistas, Halloween. La Iglesia satánica asume como suya esta fiesta. Desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre... Mirad, el 31 de octubre, Halloween es la víspera del Año Nuevo para la brujería. Por ejemplo, la Enciclopedia del Libro del Mundo del Oculto dice que es el principio de todo lo frío, oscuro y muerto. Cuando usted envía a sus pequeños, a los niños, hacia afuera para ir a hacer el trick o trick, a pedir calaverita o Halloween, usted realmente les está enviando a festejar todo lo frío, lo oscuro y lo muerto. En el mismo contexto satánico y oculto, según la enciclopedia de Collier, el tema de la celebración de las fiestas modernas de Halloween viene de las viejas festividades druidas y los festivales romanos en el honor de Pomona, que era la diosa de la fruta, que fueron llevados de la Gran Bretaña durante la ocupación romana. El Día de los Muertos, que es el día 1 y 2 de noviembre, es usado como un lazo histórico para que intenta perpetuar las raíces prehispánicas de los mexicanos y muchos pueblos de Latinoamérica, y se considera una celebración que se festeja junto con los días de todos los santos y fieles difuntos en cada iglesia católica y parroquia del país. Estas fiestas son dedicadas a todos aquellos que han muerto y que la jerarquía católica considera ya que se encuentran en el cielo, que disfrutan de la presencia de Dios y que sirven de intermediarios entre Dios y los hombres. A ellos se le llaman santos y beatos. También se usan estas fiestas para pedir misericordia para los muertos que no llegan aún al cielo debido, según sus costumbres, a que se encuentran en el llamado purgatorio. Estas fechas se usan también por diversos brujos, ocultistas, tarotistas y adivinadores dentro del contexto de fiestas religiosas para aumentar su poder y control sobre aquellos que practican la fiesta del Halloween, tal como ya lo hemos visto. Cada una de estas noches invita a los espíritus a comer y beber de aquello que se les ha preparado. Se dice que se llevan el alma, la esencia de cada alimento, los colores anaranjados de la flor de cempasúchil con las que se decora, sirven para que el espíritu sea guiado hasta el hogar donde está la ofrenda y se le halaga con los cigarros y bebidas que disfrutaban vida. A los niños se les sigue poniendo juguetes para que se diviertan. Las imágenes de santos y figuras religiosas acompañan estos altares de muertos, que si bien son considerados como obras de arte mexicano, son también objeto de culto y veneración para quienes las ponen. Mirad, cuando Dios estableció leyes para su pueblo, para el pueblo de Israel, claramente ordenó no consultar a los muertos ni participar en el ocultismo, diciendo lo siguiente: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor. Cualquiera que hace estas cosas. Esto lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 18, verso 10. ¿Y por qué entonces la religión permite y participa en estas fiestas del Halloween? ¿Es que acaso las leyes de Dios han cambiado? Vamos a ver cómo entraron estas fiestas a la religión católica. Mira, cuando el emperador Constantino se convirtió en emperador de Roma, él dictó una ley que declaraba el catolicismo como la religión oficial del Estado romano. Constantino exigió como emperador que cada uno se hiciese católico o enfrentara la pena de muerte. Las iglesias fueron, por tanto, inundadas con los paganos no convertidos. Eran paganos forzados a integrarse a la Iglesia católica o perder sus vidas por desafiar al emperador romano. Los recién agregados traían todas sus prácticas e ideas paganas a la Iglesia, incluyendo el festival de Samaín, y exigieron que este festival siguiera siendo parte de sus vidas. Puesto que la Iglesia había fracasado en eliminar las prácticas paganas de la gente, decidió usar a su modo algunas de ellas, especialmente este ritual del 31 de octubre. En el siglo IX, el Papa instituyó un nuevo día para ser celebrado por la Iglesia el 1 de noviembre y lo llamó el Día de Todos los Santos. Este día celebra a todos los mártires y santos de la Iglesia católica. Y el 31 de octubre se convirtió en su víspera. Ahora la gente podría tener su festival pagano el 31 de octubre porque el 1 de noviembre era un día santo, según la Iglesia católica. La cultura popular llamó a la celebración del Halloween y con el paso del tiempo, a la tarde anterior, al 1 de noviembre la llamó y se le conoció como el Halloween, que evolucionando poco a poco pasó a llamarse el Halloween, y finalmente Halloween. Pero nada cambió. La observancia pagana continuó el 31 de octubre y el día de fiesta cristiano, entre comillas, fue observado el día 1 de noviembre. La gente no celebró sus ritos y adoración paganos a los demonios para esta nueva víspera establecida por la Iglesia. Los antiguos mesoamericanos precolombinos tenían dos festejos a los muertos, el pequeño y el grande, que de igual manera, como se hizo anteriormente con el Halloween, durante la colonia se fusionaron con la cultura y la religión católica para facilitar el involucramiento en su sistema religioso. La fiesta pequeña se iniciaba 20 días antes que la fiesta grande y era dedicada a los niños. La segunda a los adultos, tal como hacen ahora, que el 1 de noviembre se dedica a los niños y el día 2 a los adultos. Como el inicio de la celebración de los muertos adultos coincidía con la festividad católica de los fieles difuntos, el Día de Todos los Santos quedaba incluido dentro de los 20 días anteriores a la fiesta grande, donde se encontraban las fiestas de los muertos pequeños. De este modo se siguió con el culto pagano a los muertos, pero bajo el manto protector de la religión católica. ¿Y por qué entonces lo permite la Iglesia Católica? Piense por un momento. ¿Puede alguien volver de la muerte para convivir con sus amigos y familiares? La respuesta es contundentemente no. Los médiums y brujos dicen que sí es posible y hasta las personas que salen en la televisión dando los horóscopos lo dicen. Pero todos ellos están completamente equivocados, son ignorantes y enseñan superstición y frivolidades a la gente como un estilo de vida. Es más, ellos están separados totalmente de Dios y su fe y enseñanzas tienen un origen diabólico, aunque se encomienden a Dios, a los santos y a los ángeles. Yo no lo digo, es Dios mismo quien lo dice en la Biblia. En la Biblia se lee lo siguiente: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, es decir, que lo lleva ante brujos, curanderos, espiritistas y médiums, ni quien practique adivinación, ni agorero, es decir, aquel que predice el futuro, ni sortílego, es decir, el que hace pactos y juramentos pecaminosos, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, magia blanca y magia negra, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación, es decir, es blasfemia, para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Yahvé tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Así lo leemos en Deuteronomio 18, versos 10 al 12. ¿Y por qué Dios no permite consultar a los muertos, ni a los adivinos, a los hechiceros e incluso a los horóscopos? Pues mirad, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así lo leemos en Gálatas 5, 19 al 21. Dios es contundente en esto. Nadie que practique este tipo de cosas podrá estar en su presencia. Es probable que usted sea una persona religiosa y piense y diga lo siguiente: ¿qué tiene de malo festejar un día del santoral que la Iglesia Católica respeta y celebra? Dios habla muy claramente diciendo que las cosas del diablo y las que sí son de Dios no tienen nada en común y no pueden hacerse juntas. Sobre ello se dice en la Biblia lo siguiente, mirad. Lo encontramos el texto en 2 Corintios 6, 14, que dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial era un dios pagano adorado en esa época. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es decir, la religión no puede ni debe aceptar la invocación de los muertos, ni su veneración, ni el ofrecer a los muertos alimentos, veladoras, juguetes o altares. ¿Por qué? Porque esto es una costumbre de origen pagano y diabólico que ofende a Dios y nos separa de Él, que está prohibida por sus mandamientos y que acarrea la separación de Dios a quienes la practican. Y este texto, este estudio de Daniel Sapia, no tiene como finalidad promover religión alguna o condenar a la religión católica, sino dar a conocer información documentada que forme el criterio de las personas que lo leen o que lo escuchan, a quien corresponde tomar su propia decisión. Muchos afirman que la Iglesia Católica Romana no promueve las invocaciones a los muertos y que no permite estas celebraciones. Pues solo hay que ver las grandes fiestas de lugares como Mixquic o Naolinco en México y la importante participación de las parroquias católicas en ellas para confirmar o negar este hecho. Conozca la opinión del presbítero Serafín Arzate Silva de la Iglesia de San Cristóbal Acapulco en México, que no prohíbe ni recomienda dejar de practicar estas celebraciones paganas. Esto lo dice este presbítero. Pues, dice Daniel Sapia, ya hemos visto el origen pagano y diabólico de la fiesta de los muertos. Dios no permite al hombre celebrar a la muerte. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de vida. Él es un Dios de vivos, no de muertos. Dios desea que con Él vivamos eternamente. La Biblia dice que el Señor Jesús es el pan de vida. Y lo vamos a leerlo. Pido a la hermana Anita, nos puede leer Anita en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 51.
Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva.
Gracias, Anita. Como podéis ver, el Señor Jesús es el pan de vida, el pan que da la vida. Él es también la resurrección de la vida. Lo dijo el propio Jesús. Te pido, Anita, que nos leas también en Juan, a ti también en Juan también, capítulo 11, verso 25.
Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera.
Gracias, Anita. Okay. Como podéis ver, y también el propio Señor Jesús dijo que Dios el Padre, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Esto lo podemos leer en Marcos capítulo 12, verso 27. ¿Nos puedes leer, Anita, en Marcos 12, 27?
Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados.
Gracias, Anita. Pues como podéis ver, el mismo Dios de vida... Es una pregunta que podemos hacer, que ¿cómo puede el mismo Dios de vida, este Dios Padre que da la vida, permitir que el hombre, que es una creación suya, festeje a la muerte? El ser humano festeja la muerte porque sencillamente está muerto en sus pecados y delitos, está separado de Dios permanentemente. Por lo tanto, ya para terminar este estudio de Daniel Sapia, podemos decir a aquellos que todavía festejen esta fiesta diabólica del Halloween, que abandonen estas fiestas, la fiesta del Halloween y del Día de los Muertos. Aléjense de lo que el diablo ha puesto como una trampa para separarnos de Dios. Bien, pues hasta aquí el estudio de Daniel Sapia. Creo que es un buen estudio sobre el tema de Halloween. Se podría ampliar más, lógicamente. De modo que ahora le dejo paso al hermano Rodrigo, porque también va a compartir un estudio que él ha preparado sobre el tema de Halloween. Así que, hermano Rodrigo, cuando quieras, te dejo palabra.
Bueno, muy buenas tardes a todos los hermanos, bueno, los que están cerca de este horario, y buenas noches a los que ya tienen otro horario, ya un poco más tarde. Acá son las 8 de la noche, en España deben ser aproximadamente las 11 de la noche, 11 y media, ¿no? Bueno, el estudio que quería compartir con ustedes es sobre el asunto de Halloween, que es un asunto importantísimo, que todos debemos ser conscientes de lo que significa realmente practicar esta celebración. en Halloween, que es una celebración que prácticamente se celebra en todo el mundo, en todo el planeta. Y bueno, quería darle gracias al hermano Tito por el estudio que ha dado. La verdad que excelente el estudio, me gusta mucho. Y entonces, bueno, voy a comenzar este estudio sobre el tema de Halloween. Y quería aclararle que, bueno, este estudio lo he tomado de internet hace varios años y, bueno, le hice algunas modificaciones porque es un estudio que anónimo, no se encuentra el autor de este estudio. Así que, bueno, aproveché de hacer algunas modificaciones que me parecieron correctas hacerlas. Así que, bueno, el título de este estudio comienza con una pregunta: ¿tradición o maldición? Y después un subtítulo que dice: ¿qué es realmente el Halloween? Una vieja fiesta religiosa de los sacerdotes galos, llamados druidas, se propagó gradualmente por los Estados Unidos, estableciéndose finalmente como una inofensiva celebración de disfraces y dulces para niños. Sin embargo, la celebración original no se llamaba como hoy y empezó mucho antes de la era cristiana. Con el fin del verano se iniciaba el año nuevo céltico y se celebraba ofreciendo sacrificios a Shamain, como el señor del cielo y de la tierra. Su imagen pagana era la de un esqueleto sosteniendo un hoz o guadaña en su mano y que más tarde fue conocida como la muerte. El día anterior, el 31 de octubre, Shamain se reunía con los espíritus de todos los que habían muerto el año anterior, confinados a habitar en cuerpos de animales por sus malas obras, y ese día se les permitía regresar a sus antiguos hogares a visitar a los vivos. Como su fin no era hacerles el bien para proteger a los vivos, el sacerdote druida dirigía a la gente en ceremonias de adoración diabólica en las que eran quemados como ofrenda animales y seres humanos, apaciguando a Shamain y evitando que los muertos los lastimaran. La noche del 31 de octubre fue consagrada como la noche de todos los demonios, convocándolos con hechizos, maldiciones y horrores. Como usted verá, se confunden con un mismo sentido espíritus de muertos con demonios. Es que la Biblia dice que los muertos se les prohíbe aparecer a los vivos, pero los demonios pueden tomar su apariencia. Acá, hermano Tito, no sé si usted tiene un pasaje relacionado que haga referencia a estas expresiones que se utilizan acá. Es que la Biblia dice que los muertos se les prohíbe aparecer a los vivos, pero los demonios pueden tomar su apariencia. Es importantísimo saber lo grave que implica consultar a espíritus de muertos, entre comillas, a personas difuntas, ¿no? Es la verdad que es muy grave, hay mucha gente que no se da cuenta de lo que implica todo esto. Pero bueno. Bueno, continúo. La segunda parte del estudio sobre la celebración de Halloween: ¿trato o truco? La famosa frase "trato o truco" obedece a que si, por alguna razón, a que si alguien olvidaba disfrazarse para lograr el engaño, se hacía un trato de comida y fruta. Se proveía el espíritu errante de albergue para la noche. Si el demonio quedaba satisfecho con su trato, no le harían un hechizo maligno que le causara estragos. Los druidas recorrían los vecindarios alrededores, es decir, los sacerdotes. Cuando dicen los druidas, se está refiriendo a los sacerdotes galos. La noche del 31 de octubre, para colectar diferentes ofrendas, incluido el dinero para Satanás, es decir, le llevaban dinero a Satanás como una ofrenda también, como se practica en un culto cristiano también, de la misma manera. Hoy la misma frase es utilizada para advertir a los que no colaboren con dulces, que los niños se vengarán haciendo travesuras que terminarían en destrozos. Una maldición disfrazada. Nosotros, los cristianos responsables, seamos padres, maestros, profesionales o religiosos a cargo de niños y jóvenes, debemos tomar una decisión sin demora y denunciar este tipo de cosas. ¿Seguiremos haciendo oídos sordos a la basura que nos venden envuelta en un papel de regalo porque es más cómodo que pensar y decidir por lo que está bien? Y aquí finaliza este estudio bíblico diciendo: Halloween incita al daño, a la destrucción y a la violencia. Es la cultura del ocultismo y de lo satánico. ¿Dejaremos que avance en un país que se autodenomina cristiano, entre comillas, como sinónimo de seguidores de Cristo? Si supieras que esa prenda, o esa casa, o cualquier objeto que vas a adquirir está maldecido, ¿lo tomarías? ¿Por qué entonces adoptar costumbres demoníacas de cultos paganos que implican maldiciones traducidas en situaciones dolorosas para quienes las realizan? Jesucristo puede y tiene el anhelo de librarte. Si has comenzado a notar sucesos extraños en tu casa o en tu familia que ocurren como consecuencia de esas prácticas, no añadas más maldición. Entrégale tu vida a Dios por medio de Jesucristo, que de esta forma descubrirá la bendición. Te esperamos para ayudarte a vivir esta maravillosa vida de poder y de felicidad con Jesucristo como Salvador y Emperador del Universo, para llegar a nuestro glorioso Padre Celestial, nuestro protector eterno. De parte de la congregación, perdón, disculpa hermano, se me saltó la página, perdón. ¿Dónde había quedado? De parte de la congregación cristiana bíblica cibernética. Para mayor información, usted puede ingresar a nuestro sitio web www.las21tesisdetito.com. Bueno, acá finaliza el estudio bíblico y bueno, yo quería, bueno, instar a todas las personas de esta congregación y todas las personas que estén oyendo este estudio bíblico que sepan lo importante que es esta cuestión del Halloween, ¿no? La celebración del Halloween, porque realmente está destruyendo millones de personas en todo el planeta que la practican este tipo de celebración, de observancia del Halloween, que como sabemos, como hemos visto en los 12 estudios, es totalmente una celebración totalmente pagana, satánica, y bueno, conlleva la destrucción espiritual de la persona. Así que bueno, yo animo a todas aquellas personas que están actualmente practicando esto, que puedan apartarse realmente y puedan adquirir la salvación por medio de Jesucristo para llegar al Padre Celestial, y es la mejor decisión que pueden tomar. Gracias y paz a todos los hermanos. Y me quedo acá en la sala, escuchando las aportaciones de los hermanos. Gracias, hermano Tito. Paso palabra.
Gracias a ti, hermano Rodrigo. Excelente el estudio el que has aportado, hermano. Muy bueno. Gracias, muy edificante. Como podéis ver, pues especialmente esta fiesta diabólica pagana, donde más se celebra, como sabéis, es en los Estados Unidos de Norteamérica. También en países de América, latinos, Colombia, México, etcétera. Pero yo creo que donde más se celebra y más popular es esta fiesta es en los Estados Unidos, un país que supuestamente es cristiano, donde más iglesias evangélicas hay, donde es el país más poderoso de la tierra, y fijaos, es el país donde esta fiesta diabólica pues se ha incrustado más. Y aquí en España, por ejemplo, pues celebrar esta fiesta del Halloween relativamente hasta hace poco es cuando se ha hecho más popular. Pero aquí, tradicionalmente, en España nunca se ha celebrado la fiesta del Halloween. Es desde hace unos años, relativamente pocos años, cuando esta fiesta diabólica procedente de los Estados Unidos de Norteamérica pues se ha introducido aquí en este país, por desgracia. Bien, hermanos, pues ya si queréis hacer preguntas, queréis hacer algún comentario, o queréis también preguntar a través del chat, pues ya podéis participar, hermanos. A ver, dice el capitán en Victoria, aquí en el chat, que más bien es por motivos comerciales. Carlos Mateo dice en el chat, los yanquis son ignorantes bíblicos, salvo excepciones. Pues es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Generalmente los estadounidenses son en una inmensa mayoría unos absolutos ignorantes bíblicos, unos descerebrados, salvo muy raras excepciones. En los Estados Unidos es generalmente así el estadounidense medio, es una persona ignorante bíblico, me refiero, y también generalmente ignorante cultural, salvo muy pocas excepciones.
Pido palabra, hermano. Con respecto a estas manifestaciones diabólicas, ¿no?, que existen dentro de la, sobre todo, ¿no?, la Iglesia Católica Romana, que es la que más tiene establecido estos preceptos religiosos en cuanto al espiritismo, yo veo que, por ejemplo, uno de los poderes engañosos, por ejemplo, también son los que se fracturan a través de la supuesta Virgen María, que no es más que un demonio que se disfraza con el título, con el nombre de Virgen María, ¿no es cierto, hermano? No es la Virgen María misma como difunta que manifiesta distintos prodigios y milagros. No sé qué opina usted, hermano.
No, evidentemente, la Virgen María, bueno, habéis oído hablar de las apariciones marianas en diferentes sitios, ¿no? En Francia, en Lourdes, en Portugal, una que se llama la de Fátima, pues según la Iglesia Católica Romana dicen que ahí se apareció la Virgen María, a ciertas personas, ¿no? Eso es una absoluta mentira, eso es una doctrina absolutamente demoníaca. Es una mentira grandísima de la Iglesia Católica Romana. María está muerta. La Biblia nunca dice por ninguna parte pues que María fuera arrebatada al cielo. Tiene una fiesta, la Iglesia Católica se llama la Asunción de María. Que dicen que ascendió al cielo y está ahí viva en el cielo, sentada en el trono de Dios. Es pura mentira. O sea, y como hace también la Iglesia Católica, que rezan a María, oran a María. Eso es una doctrina absolutamente diabólica. Jesús nos enseñó a orar solamente al Padre Celestial. Jesús nunca enseñó que tengamos que orar a su mamá. Eso es otra de las doctrinas diabólicas del catolicismo. Cuando la Iglesia Católica, como dije antes, invoca a esos supuestos santos, o invocan a la Virgen María, están invocando a los muertos y por tanto están practicando claramente el espiritismo, que está condenado por Dios en las Sagradas Escrituras. Es una iglesia espiritista, la Iglesia Católica Romana. Y otras también. Yo he conocido iglesias pentecostales, algunas sectas que también son espiritistas, invocan a los muertos. Entonces, son iglesias abominables, están cometiendo un pecado. Más que pecado, es una abominación a los ojos de Dios, el invocar a los muertos.
Digo que el tema esto de la doctrina tan popular de la Virgen María, que ascendió al cielo y que está sentada en el trono de Dios, que bueno, que resucitó en gloria, algunos dicen también que resucitó en gloria, igual que Jesús, hay muchas hipótesis, y yo creo que es una manera de justificar todo el engaño, ¿no es cierto?, de esta iglesia, que del espiritismo, más concretamente, que se practica dentro de la Iglesia Católica Romana. Paso palabra.
Sí, hermano, es un espiritismo camuflado, es un espiritismo camuflado, pero es claramente espiritismo. Cuando hablan toda esta doctrina que se ha montado sobre María, sobre la Virgen María, es una de las mayores blasfemias y de las mayores doctrinas diabólicas que los tipos más mentirosos han podido inventar. La Virgen María está muerta y volverá a vivir cuando Dios la resucite. Generalmente, muchos evangélicos también, además de católicos, siempre citan ese versículo que antes lo hemos citado en el estudio este de Daniel Sapia, que Dios, cuando dice Jesús, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Siempre citan ese versículo, siempre se basan en ese versículo para enseñar que los muertos están vivos. Porque como para Dios todos los muertos viven, pues entonces llegan a la conclusión de que los muertos pues ahí están vivos en un más allá. Y realmente lo que hacen es desgajar ese versículo, lo están sacando de contexto y lo están pervirtiendo, lo están falsificando. Porque si leéis el contexto, ahí Jesús estaba hablando de la resurrección de los muertos. Para Dios todos los muertos viven, ¿por qué? Es una pregunta que os hago, a ver si algún hermano la sabe contestar. ¿Por qué para Dios, Dios el Padre, todos los muertos están vivos? ¿Por qué?
¿Algún hermano? Tito.
Sí, adelante, hermano.
Es porque para Dios no hay tiempo y Él pues ya nos ve resucitados, porque pues el tiempo no le afecta como a nosotros, Él ya nos ve resucitados, ¿no es así?
Muy bien, hermano Eder, efectivamente. Fijaos que ahí Jesús está hablando de la resurrección de los muertos y para Dios todos viven, porque Él no está sujeto al tiempo como nosotros. El Dios, el Padre, ve el futuro perfectamente y para Él todos están vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque Él ya los está viendo resucitados, como muy bien has dicho. Porque el contexto está hablando de la resurrección de los muertos, no de la inmortalidad del alma. Fijaos cómo actúa Satanás, cómo actúan los emisarios de Satanás. Cogen versículos, Cogen versículos de la Biblia o palabras de Jesús y las sacan de contexto. Y lo que hacen es pervertirlas, darle una interpretación absolutamente diabólica y contraria a la verdadera enseñanza de Jesús. Jesús nunca enseñó esa doctrina diabólica de que el alma de los muertos están vivos en un más allá. No, Jesús lo que enseñó es que los muertos un día van a resucitar. Los muertos que están en los sepulcros un día irán, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Esa fue la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús. Lo que pasa es que la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, pues falsificó esa doctrina de Jesús. Y esa falsificación, esa mentira, pues pasó también a las hijas de la gran ramera, que son las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas también enseñan que los muertos están vivos en un más allá. No los invocan tanto como hace la Iglesia Católica, pero enseñan la misma doctrina de que los muertos no están muertos, están vivos en un más allá. Enseñan la misma mentira que su madre romana, exactamente la misma.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Adelante, muy bien. Bienvenido, hermano. Nos alegramos verte por aquí.
Gracias, saludos a todos. Yo quería decir algunas palabritas. Primero que nada, que felicitarte por tu situación civil, tu futura situación civil, perdón, por un lado. Por otro, con respecto al tema del Halloween, pues efectivamente lo que tú has mencionado y el hermano de Argentina, pues sí, están, encuentro que es muy claro, muy evidente que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta eso. Hago alusión al tema porque acá en Chile, el 31 de octubre se celebra el Día del Pueblo Evangélico, o sea, coincide con esto que estamos hablando, pues de que las iglesias evangélicas son las hijas de la gran ramera, la Iglesia Católica, y pues todo este tema del Halloween se une con este tipo de tradiciones también. Por otro lado, no sé si tú estás enterado de que la Iglesia Católica pues ha comenzado el tema del ecumenismo. Ahora sé que se ha unido con la Iglesia Luterana, la primera iglesia protestante que existió, pues ahora ya parece que están, por algunas publicaciones que vi por ahí, están ya unidas. Creo que esto va a seguir avanzando, van a tener la misma cabeza que va a ser la Iglesia Católica, pues sí. Y yo creo que muchas iglesias evangélicas se autodenominan también ecuménicas y algún momento van a tener este solo liderazgo con sus tradiciones mentirosas. Por lo tanto, el tener clara la sana doctrina en estos momentos, pues es muy importante seguir revistiéndonos del poder de Dios, el poder de lo alto para estar firmes y poder ayudar a tantos hermanos que andan perdidos por ahí y que necesitan mucho saber la verdad. Eso es todo, hermanos, y un gusto volver a estar en las charlas, pues yo siempre les escucho en diferido y bueno, yo me siento como en casa aquí. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Gerardo. Gracias, hermano, muy buen aporte. Entonces has dicho una gran verdad. La apostasía sigue aumentando, sigue evolucionando. Ya el otro día hablamos de la apostasía, cuando comenzó la gran apostasía, que está predicha en la Biblia. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Dijimos que la apostasía comienza cuando nace realmente la Iglesia Católica Romana, con Constantino, el emperador. Cuando la Iglesia de Roma se une al emperador católico, pues nace la apostasía. Y esta apostasía ha ido aumentando, se ha ido desarrollando a través de los siglos, a lo largo de los siglos. Pues hasta lo que estamos viendo actualmente. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente? Bueno, pues vemos a la Iglesia Católica enseñando burdas doctrinas de demonios, queriéndose unir con las iglesias protestantes y evangélicas. O sea, a lo que vamos, sin ninguna duda, es hacia una religión ecuménica mundial. Donde todas estas apóstatas, las evangélicas, protestantes, etcétera, ortodoxos, pues se van a unir a su madre. ¿Quién es su madre? Por la Iglesia Católica Romana. De ahí salieron De la iglesia romana, pues es la madre de todas estas hijas, de estas hijas rameras. Entonces vamos a una Babilonia, la grande, donde también se van a reunir, se van a juntar pues el resto de religiones falsas del mundo, del planeta, ¿no? ¿Qué va a ocurrir luego con todas estas religiones falsas? ¿Qué va a ocurrir? Las van a destruir. ¿Quién va a destruir a esta Babilonia la Grande, a estas religiones que van a tener su sede, su centro de poder en la ciudad de Roma? ¿Quién va a destruir a esta Babilonia la Grande? ¿Algún hermano lo podría decir? ¿Quién la va a destruir y cómo va a ser destruida?
Será la bestia, hermano Tito.
Muy bien, hermano Eber, la bestia y sus 10 reyes aliados. Dice que van a odiar a esta gran ramera, sus 10 reyes aliados, juntamente con la bestia, pues la van a odiar y la van a destruir con fuego en una sola hora. La ciudad de Roma, que va a ser la capital de esta religión ecuménica mundial, va a ser arrasada por fuego en una sola hora. Y se va a imponer entonces la religión del culto a quien... pues a Satanás, al diablo que habrá descendido a la tierra, y a la bestia. Esa es la única religión que se va a permitir durante el gobierno mundial de la bestia. El resto de religiones habrán sido destruidas ahí en la ciudad de Roma. Así está profetizado en el libro del Apocalipsis.
Sí, dice que los navíos, ¿no? Las naves verán el humo de su destrucción y muchos pues llorarán porque será destruida, ¿no? El centro de poder de Roma, de la Babilonia.
Así es. Se habla también de poder económico, además de poder religioso. Roma es un centro de poder económico también. Sabéis que, al que no lo sepa, la actual Unión Europea, que antes se llamaba el Mercado Común Europeo, se firmó en lo que se conoce como el Tratado de Roma. En el año 1957, creo, es cuando se firma el Tratado de Roma y nace el Mercado Común Europeo, que es lo que ahora se conoce como la Unión Europea. En Roma, nació en Roma. Es un centro económico mundial, la ciudad de Roma, además de ser un centro religioso. Pues ese centro religioso en una sola hora va a ser destruido por fuego. Seguramente, pues una gran explosión nuclear va a volatilizar la ciudad de Roma. Y pues los que estén en el mar, en los barcos, verán ascender el humo de su incendio, es decir, una gran explosión nuclear, el hongo nuclear lo verán ascender al cielo, y llorarán por esa ciudad. Así está descrito con todo lujo de detalles ahí en el libro del Apocalipsis, capítulo 18.
Hermano, con respecto al tema este de Halloween, tengo un pasaje alusivo a este tema que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, verso 20, 21 y 22. Repito, 1 Corintios capítulo 10, verso del 20 al 22. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Estos pasajes lo estoy citando por la razón de que muchos católicos romanos que dicen llamarse cristianos participan de este tipo de celebración como el Halloween. Y ya estando desobedeciendo la misma palabra de Dios, acá lo que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 20 al 22. Y es importante que muchos católicos romanos que estén escuchando este audio se den cuenta de cómo están siendo engañados practicando la celebración del Halloween. Están participando de la mesa de los demonios, están participando de la copa de los demonios. Y ya de una forma increíble, que ya es increíble cómo esta gente justifica este tipo de celebración viéndolo como algo muy popular, algo totalmente inofensivo y que no está afectando al pueblo cristiano. Paso palabra.
Gracias, hermano Rodrigo. Gracias. Como podéis ver, pues eso se llama mezcla, se llama sincretismo religioso. El querer estar en participar de él, como ha leído el pasaje de la copa de los demonios, no se puede tener comunión la luz con las tinieblas. Entonces lo que quieren es hacer una religión híbrida, una mezcla entre lo falso y lo verdadero, y las mezclas, ese tipo de híbridos, pues es algo que Dios aborrece, que Dios detesta. O sea, no podemos estar sirviendo la mesa de Dios y sirviendo la mesa de los demonios. O se es frío o se es caliente, pero no se puede ser tibio tampoco.
Si no, Dios lo va a vomitar de su boca.
Exactamente.
¿Cierto, hermano? Como dice en el Apocalipsis.
De forma figurada, que Jesús dice en el Apocalipsis que lo vomitará de su boca, es decir, que lo va a rechazar. ¿Qué le va a decir Jesús? Pues apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Es decir, que los va a vomitar de su boca.
Gracias, hermano.
De nada, hermano.
Quería saber cómo está el hermano Florian Polanco. El hermano, porque él me había dicho que estaba sin trabajo y, bueno, quería saber cómo está él, si no necesita ayuda, un apoyo económico, en qué se lo puedo ayudar, ¿no?
Bueno, el hermano Florian se ha ido unos días al norte de España a buscar trabajo. Se ha ido una semana. Creo que el día 4 de noviembre ya estará por aquí y se podrá conectar. Se ha ido al norte de España a una ciudad que se llama Pamplona y ha ido ahí pues a buscar trabajo. Florian lleva ya más de un año sin poder trabajar. Se quedó en el paro y ahí ha ido. A ver si puedo contactar con él, a ver qué tal le ha ido la cosa. El día 4 ya estará por aquí, por Madrid, y se podrá conectar.
Espero que consiga trabajo, hermano.
A ver, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta el hermano Fernando Gómez, que si un espíritu malo puede poseer a una persona, pues claro que sí. Claro que sí, un espíritu malvado, un espíritu malo puede poseer a una persona. Mismamente el falso Mesías, o sea, la bestia y el falso profeta, pues tendrán un espíritu malo que les va a poseer, un espíritu satánico. Y los malvados, pues tienen un espíritu malo, evidentemente. A lo que no puede poseer a un verdadero hijo de Dios, a un verdadero siervo de Dios, es imposible que un espíritu malo le pueda poseer, eso está claro. Satanás, dice la Biblia, el maligno no le puede tocar. Y el maligno no le toca, hablando de los hijos de Dios, el maligno no nos puede tocar. Es decir, no nos puede hacer daño, si Dios no lo permite, pues no nos puede hacer daño Satanás.
Hermano, ¿y los espíritus inmundos? ¿Son lo mismo que los demonios o son diferentes entidades? ¿Qué opina usted al respecto, hermano?
Gracias, hermano. Bueno, parece ser que es lo mismo. Yo ahí no quiero ser dogmático en este punto. Parece, aparentemente puede ser lo mismo, ¿no? La Biblia habla también de los ángeles de Satanás. Los ángeles de Satanás que menciona el Apocalipsis, ¿son demonios? A los ángeles de Satanás se le llama demonios. Realmente en el Apocalipsis a esos ángeles de Satanás nunca se le llama demonios, nunca. Los espíritus demoníacos parece ser que son otra cosa. Y los ángeles de Satanás son ejércitos de Satanás, ejércitos extraterrestres malvados que están al servicio de Satanás y, como sabéis, pues un día van a descender a la tierra. A esos ángeles de Satanás, repito, en la Biblia nunca se le llama demonios. Esto sí que lo tengo claro, eso. El Apocalipsis nunca lo llama demonios.
¿No hay ningún pasaje que diga espíritu de demonios? ¿Tampoco?
Espíritu de demonios. No, esa frase, no, que yo sepa, no aparece en el Apocalipsis nunca. Espíritu de demonios. Se habla de espíritus inmundos o demonios. Espíritus inmundos, pero repito, parecen ser cosas diferentes. Los ángeles de Satanás, los demonios o espíritus malignos, parecen ser cosas diferentes, ¿eh? De todas formas, yo no quiero ser dogmático en este tema, en este punto, ¿eh? Cada uno crea lo que quiera, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación. Pero lo que sí es claro es que cuando el Apocalipsis habla, por ejemplo, de los ángeles de Satanás, el dragón y sus ángeles, estos ángeles son emisarios, son mensajeros de Satanás, son seres extraterrestres, y que van a descender un día aquí de forma visible, de forma física, van a descender a la tierra. Cuando el diablo desciende a la tierra, pues esos ángeles también van a descender. ¿Cómo serán? ¿Qué aspecto tendrán? Pues de momento no lo sabemos.
No, ya está claro, porque tenía la duda de que entonces un demonio es una cosa y un ángel de Satanás es otra, nada más. Y estos pasajes de respecto al Halloween, me viene a la mente lo de la bruja de Endor, ¿no, hermano Tito?
Sí, efectivamente, la bruja de Endor era una espiritista, como sabéis, invocaba a los muertos, ¿eh? Y había, pues sí, cierta relación con el Halloween, pues claro que sí. A ver, dice aquí en el chat del hermano Fernando que si un santo puede sacar a un espíritu malo en el nombre de Jesús. Pues yo creo que sí, pero también no todo aquel que dice echar demonios en el nombre de Jesús, eso no significa que sea un santo. Recordad lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, que muchos al final, cuando Jesús venga, algunos van a discutir con él. Y van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? E hicimos muchos milagros y Jesús les va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y por lo tanto, no todo aquel que dice expulsar demonios, no todo aquel que dice echar demonios en el nombre de Jesús, eso no significa que sea un siervo de Dios. Puede ser un emisario, y yo estoy convencido que, por ejemplo, lo que se practica en las sectas pentecostales, que eso se practica mucho, pues están al servicio de Satanás, sencillamente. Ellos creen que están al servicio de Jesús, ellos creen que expulsan demonios en el nombre de Jesús y lo que están haciendo son payasadas, es una parafernalia ridícula, algo grotesco, y lo que están predicando y enseñando, como veis, pues son luego doctrinas de demonios, doctrinas falsas. Por lo tanto, estos no, de ninguna manera son siervos, no pueden ser siervos de Cristo, es imposible. Alguien que enseña doctrinas de demonios, doctrinas falsas, doctrinas de demonios, ¿puede ser un siervo de Cristo? ¿Puede ser un siervo de Dios aquel que enseña doctrinas de demonios? Pues absolutamente es imposible.
Hermano.
Sí, adelante, hermano.
Acá, yo creo que, por ejemplo, tanto los pentecostales como muchas sectas, ¿no?, falsas, y dentro de esas sectas falsas también la Iglesia Católica Romana, yo creo que han caído en la apostasía. Se cumple claramente lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de los mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán tenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y yo creo que está sucediendo esto, por ejemplo, en muchas iglesias católicas hay muchos sacerdotes que prohíben casarte, que prohíben comer alimentos de carne, por ejemplo, o no sé. Hay mucha hipocresía, mucha mentira dentro de este sistema religioso. Paso palabra.
Así es, hermano. Bueno, en ese pasaje que has citado de Pablo, ahí se está describiendo claramente la Iglesia Católica Romana. O sea, es la gran apostasía, como hemos dicho antes, comenzó con el nacimiento de la Iglesia Católica Romana Imperial. En el siglo IV, cuando se unió al emperador romano, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Quién practica eso? Por la Iglesia Católica Romana. ¿Acaso la jerarquía católica no prohíbe casarse a los sacerdotes católicos? ¿El papote de Roma no prohíbe casarse a los curas? Pues ahí se cumple la profecía, ¿no? Mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó. Como sabéis, en la Semana Santa, la Iglesia Católica Romana prohíbe a los católicos. ¿Qué les prohíbe los viernes? ¿Qué les prohíbe, hermanos? ¿Alguno lo podría decir?
Comer carne
buena, o sea, carne que son animales limpios, pues lo prohíbe la Iglesia Católica Romana. Ahí se cumple otro detalle más que se cumple y que demuestra claramente que la Iglesia Católica es la Iglesia apóstata, esa gran apostasía que fue predicha por Pablo.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Me salgo un poquito de la línea de pensamiento que se estaba diciendo para preguntarte qué opinión te merece este tema de la glándula pineal. Hago referencia a esto porque acá en Chile se está haciendo muy muy común el tema de que mucha gente, entre esos también algunos que se hacen como brujos, son personas que que pues están enseñando estas formas de pensamiento, donde han podido conseguir sanar, han podido conseguir muchas cosas a través de la alineación de la glándula pineal. Yo, bueno, tengo mi versión del tema, pero quería saber cuál era tu pensamiento, hermano. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Pues lo siento, hermano, pero no conozco el tema. No te podría dar mi opinión. Si tú sabes más sobre este asunto, pues un día, si quieres, nos puedes dar una charla sobre esto de la glándula pineal. O sea, lo que sepas, lo puedes también compartir aquí en la sala de charlas. Pero yo es que no te puedo decir, hermano. He oído hablar de la glándula pineal, pero no te puedo decir más. No he investigado el tema. Lo siento, hermano.
Pido palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano Rodrigo.
Dentro de este asunto de Halloween, estábamos viendo el tema del mundo inferior, ¿no es cierto? Que por ejemplo, la palabra infierno es una palabra que se utiliza en los textos que se hicieron en latín de la Iglesia Católica Romana, que en el idioma latín se utiliza la palabra infierno. Y yo particularmente, personalmente, no sé qué opina usted al respecto, pero por ejemplo, cuando dentro de la cristiandad se utiliza la palabra infierno, no estaríamos errando. Por ejemplo, cuando decimos las fuerzas del infierno, ya que esa palabrita infierno significa inferior, claramente la podemos identificar con las fuerzas del enemigo o de Satanás, ya que son potestades que tienen un poder ínfero o inferior a nosotros, ¿no es cierto, hermano? Los verdaderos cristianos. Yo creo que esa palabrita claramente se puede aplicar, digamos, a fuerzas espirituales enemigas que no necesariamente tienen que estar debajo de la tierra en un infierno de fuego.
Sí, visto de bajo ese punto de vista, en sentido metafórico, infierno, infernus, lugar inferior, algo inferior. Pues visto desde ese punto de vista, sí, es correcto hablar de fuerzas inferiores. Las fuerzas de Satanás, como sabéis, son inferiores a Dios. Es decir, son infernales. En ese sentido, sí es correcto utilizar esa expresión bajo ese contexto, efectivamente. No hay ningún problema. Lo que pasa es que lo que ocurre, que la Iglesia Católica metió la palabra infernus para describir el futuro lugar de destrucción de los malvados, es decir, el lago de fuego, y lo tradujo como infierno. Y ese es el error. O sea, Jesús jamás lo utilizó esa palabra. La que utilizó Jesús es Gehenna, que significa, la Gehenna era el basurero de Jerusalén. Y la tomó como la ilustración del futuro, pues, lugar de destrucción de todos los malvados, que será el lago de fuego. Pero infierno como un lugar de condenación de fuego, donde están ardiendo los condenados o están ardiendo almas de personas, eso es absolutamente antibíblico, eso no lo enseña nunca la Biblia. Pero visto bajo ese punto metafórico que tú has dicho, pues sí, es correcto. Las fuerzas de Satanás son inferiores, son infernales. En ese sentido figurado, pues sí, es correcto.
Claro, porque son inferiores a nosotros. Nosotros estamos por encima de esas fuerzas inferiores o satánicas, porque no nos pueden hacer daño. Según le enseña la Biblia al respecto, o sea, Jesús dice que nosotros estamos por encima de todo. Yo creo que se está refiriendo también a ese contexto, ¿no? A ese plano infernal. Estaríamos por encima de las fuerzas espirituales enemigas, por así decirlo, enviadas por Satanás.
Sí, efectivamente, hermano.
Y lideradas por el diablo.
Sí, efectivamente. Evidentemente son inferiores, son infernales. Son inferiores las fuerzas de Satanás. Son las fuerzas de Dios son superiores. Por lo tanto, sí, se puede traducir por fuerzas infernales. Es correcto. Pero repito, la palabra infiernos, infierno no aparece nunca en los textos originales de la Biblia. Aparece en algunas versiones, pero ni Jesús ni sus apóstoles hablaron jamás del infierno. Esto es importante,
claro,
porque
está mal aplicado, además, muy mal aplicado esa.
En el sistema iglesia euroapóstata, pues esto muchos no lo saben, ¿no? Ellos leen a lo mejor la Reina Valera, y como la Reina Valera aparece la palabra infierno, pues ya se creen que Jesús pronunció que Jesús pronunció esas palabras, esa palabra. Y no es cierto. O sea, Cualquier erudito evangélico sabe perfectamente que Jesús lo que pronunció fue Gehenna, que era el basurero de Jerusalén, pero no infierno. Vale, la Reina Valera, pues ya sabéis, es en algunas cosas pues bastante mala, muy mala traducción. Y tiene metidas ahí palabras que no deberían aparecer. La próxima reunión en la sala de charlas la vamos a tener pasado mañana. El día... No, perdón. A ver, el 2... No, no, el 2 no va a poder ser. Bueno, voy a poder ser. El 3. El día 3 tendremos la siguiente reunión, hermanos.
Hermanos, muchas gracias por dejarme participar y aportar este estudio bíblico.
Nada, hermano Rodrigo. Muy bueno. Pues estoy... Ya sabes, cuando quieras también... Cuando quieras compartir otro estudio bíblico, bueno, cuando quieras compartirlo me lo dices. Puedes también compartir otro estudio cuando quieras. Y ahí el resto de los hermanos igual, cuando queráis compartir un estudio, que toméis, por ejemplo, de internet, que veáis un estudio bueno y lo queréis compartir, pues lo podéis hacer perfectamente. Yo he tomado esta tarde este estudio sobre el Halloween de Daniel Sapia y he visto que era un buen estudio, aunque él es evangélico, Daniel Sapia. Pero eso me da exactamente igual. La Biblia dice examinarlo todo y quedad con lo bueno. Y si veis por ahí un estudio que sea bueno, que sea interesante y que sea edificante, pues lo podéis compartir aquí en la sala de charlas.
Para la próxima charla, si quieres puedo dar este estudio, digamos, sí, información, estudio sobre esto que les acabo de compartir, ya que en algunas partes está siendo bastante famoso y... Y si tú ves que es bueno, pues yo me podría confirmarte hablar sobre este tema de la glándula pineal.
Sí, hermano, por supuesto. Tú siempre, hermano Gerardo, los estudios que has dado, has aportado aquí en la sala de charlas, siempre han sido muy buenos. Me han gustado a mí mucho personalmente. Y muy bien, cuando quieras, pues si quieres el día 3, pues puedes compartir ese tema aquí con el resto de los hermanos. Bien, hermano, creo que Rodrigo, a ver, Rodrigo quería también decir algo.
No, con respecto a lo que usted dijo, que este hermano Sapia es evangelista, yo considero que hay personas que son evangelistas, pero son legítimos evangelistas, de acuerdo a lo que describe el Nuevo Testamento, al concepto de evangelista según las Escrituras. Hay evangelistas que verdaderamente son verdaderos siervos de Dios, y no como los pentecostales, por ejemplo, muchas sectas. Uh-huh. Que se dicen llamar evangelistas, pero no lo son. No enseñan de demonios, pero hay evangelistas que sí son genuinos.
Gracias, hermano Rodrigo. Bien, bueno, el tema este de evangelista, a los evangélicos no les gusta que le llamen evangelistas. O sea, los evangelistas son los que tienen ese ministerio de ir por ahí predicando el evangelio, y los evangélicos es diferente. O sea, los evangélicos son los que pertenecen a la religión evangélica. Entonces, más correcto llamarles evangélicos. Y los evangelistas son los que tienen ese ministerio de predicar el evangelio. La Biblia, sabéis que habla del don de evangelista, evangelista, no el don de evangélico, sino el don de evangelista, que son los que predicaban el evangelio por de ciudad en ciudad. Esos son los evangelistas. Y los evangélicos son los que pertenecen a la religión evangélica.
Ah, gracias, hermano.
De nada, hermano Rodrigo. Bien, pues nos vamos a marchar ya, hermano. Ya sabes, el día 3 tendremos la siguiente charla. El hermano Gerardo pues va a compartir un estudio muy interesante relacionado sobre la glándula pineal y todo este tema. Así que le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, esta charla. Gracias, Padre Nuestro, por los hermanos que nos hemos podido reunir aquí de diferentes países. Te pedimos pues que nos siga dando fuerzas y nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Estamos viviendo en estos tiempos de la apostasía y necesitamos que tú nos sigas protegiendo y no permitas, Padre Nuestro, que caigamos en la tentación, sino que nos libres del mal. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 3 tendremos la siguiente reunión. Bueno, ya sabéis que al final de las charlas bíblicas pues he cambiado la música, he puesto la música del Éxodo, la he puesto al final de la charla bíblica. Creo que es una muy buena música. Así, parece ser que al hermano Capitán Victoria la gusta mucho. O sea que, si os gusta también a vosotros, pues decirlo, si os parece bien esa música. Creo que es una música muy buena. Bien, pues el día 3 nos escucharemos aquí en la sala de charlas, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Perseverando en la fe hasta el final, ya sabéis que los días son malos y solo el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hasta el próximo día número del día 3 que nos escucharemos.